y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Anuncio histórico de Estados Unidos en su política hacia Cuba. La administración Trump proclama nuevas medidas contra el régimen castrista. Se conmemora un nuevo aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos. Se suicida el expresidente de Perú, Alan García.
Y en los deportes, el cubano Joan Moncada pega par de jonrones en la victoria de los Medias Blancas.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El secretario de Estado de Estados Unidos anunció hoy la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, que entrará en vigor el próximo 2 de mayo, y ratificó el compromiso de la administración del presidente Donald Trump para combatir a las dictaduras en América Latina. A continuación, les ofrecemos el discurso del secretario de Estado, Mike Pompeo.
Estoy aquí para hacer un anuncio sobre la ley Helms-Burton. En la ley de Helms-Burton de 1996, los estadounidenses fueron dados la oportunidad de hacer demandas en tribunales federales por sus propiedades confiscadas en Cuba. Ese título 3 de la ley ha sido suspendido anualmente desde esa época, desde 1996. Pero igual que hicimos cuando trasladamos nuestra embajadora a Jerusalén y designar al cuerpo revolucionario islámico de Irán como grupo terrorista, la administración Trump reconoce la realidad y sabemos quiénes son los regímenes que exportan tiranía. Los dictadores ven que estar en paz con ellos es un acto de debilidad. La administración de Obama hizo juegos con el régimen cubano y eso no ayudó a detener el hostigamiento y la represión en Cuba o la opresión a las damas de blanco, y continuaron las violaciones de derechos humanos en Cuba. El gobierno cubano sigue impidiendo que su gente tenga las libertades de asamblea, expresión y asociación, derechos básicos, y han habido en Cuba más de 2.800 detenciones arbitrarias el año pasado. El referendo de la Constitución fue un fraude y eso le da al Partido Comunista el estatus de única entidad legal, y el régimen sigue deteniendo a los opositores. 310 personas fueron detenidas arbitrariamente, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. El comportamiento de Cuba mina la estabilidad en toda la región, y eso es una amenaza a los intereses nacionales de Estados Unidos. El régimen cubano desde hace años ha exportado sus tácticas de intimidación, opresión y violencia. Han exportado esto a Venezuela en forma de apoyo directo al régimen de Maduro, agentes de inteligencia de Cuba y de seguridad de Cuba es lo que mantiene en el poder a Maduro. Lamentablemente, la exportación más importante de Cuba no es cigarro o ron, es la opresión. La estabilidad con el régimen ha fracasado, el acercamiento con ellos ha fracasado. Por estas razones, la administración Trump ya no va a suspender el título 3 a partir del 2 de mayo. Todas las pautas de la ley entrarán en vigor. Ya he informado al Congreso mi decisión. Poner el título 3 en vigencia completa le va a llevar justicia a las víctimas del comunismo cubano. Y los estadounidenses podrán presentar demandas en tribunales estadounidenses en propiedades confiscadas en Cuba. Y todos deben respetar esta decisión. Las personas que trafican en propiedades podrían estar ayudando al régimen cubano, y las personas que están traficando en propiedades están en riesgo de estar apoyando al gobierno cubano. Nosotros apoyamos al pueblo cubano, y como he dicho en mi reciente gira por América Latina, la administración Trump va a ser fomentar la democracia y el buen gobierno y la transparencia en la región, en todo el hemisferio occidental. Ese fue mi viaje la semana pasada. Vi estos cambios. Estamos luchando por lo que es justo y correcto. El gobierno cubano tendrá que rendir cuentas por confiscar bienes estadounidenses. Y estamos buscando el respeto a los derechos humanos por el bien del pueblo cubano.
Y además de habilitar los capítulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, el gobierno de Estados Unidos restringirá los viajes a Cuba y limitará las remesas a la isla, anunció este miércoles el consejero presidencial John Bolton.
Ricardo Quintana asistió a la comparecencia de Bolton y amplía la información. Adelante, Ricardo.
Pues sí. En este momento no debe preocuparse porque no serán afectados aquellos que no sean por motivos familiares.
As the president said in February, the twilight hour of socialism has arrived in our hemisphere. The troika of tyranny, Cuba, Venezuela, and Nicaragua is beginning to crumble.
La troika de la tiranía, Cuba, Venezuela y Nicaragua se viene abajo. Han sido palabras del alto funcionario en un acto en el Hotel Biltmore de Coral Gables, que coincidió con el 58 aniversario de la invasión por Bahía de Cochinos en 1961.
Estar aquí en Miami entre gente tan valiente y distinguida, y si puedo, me gustaría pedir que todos los veteranos de la Brigada 2506...
Las medidas sobre Cuba resultaron un puntillazo al remanente de una política de acercamiento promovida por el gobierno anterior del expresidente Barack Obama.
Me da gran orgullo decir que estamos anunciando poner fin a las suspensiones del título 3 de la ley Helms-Burton. Además, el Departamento del Tesoro va a implementar más cambios regulatorios para restringir viajes no familiares a Cuba. Además, vamos a anunciar algunos límites nuevos sobre las remesas a Cuba.
La normativa redujo los envíos de dinero a $1,000 cada 3 meses y por persona. Bolton agregó que el Departamento del Tesoro impondrá regulaciones para impedir lo que calificó de viajes de turismo velado que permiten anualmente visitas de norteamericanos a Cuba. Aclaró que los viajes familiares no se verán afectados. A Venezuela no la dejó fuera. Y sobre el régimen de Ortega en Nicaragua también cayeron sanciones.
Como anunciamos la semana pasada, hemos impuesto sanciones sobre 4 compañías y 9 barcos que transportaban petróleo de Venezuela a Cuba en meses recientes. También anuncio que Estados Unidos va a sancionar a Bancorp, el banco que usa Ortega para acumular fondos.
Un paso necesario y esperado por muchos años. Me parece que todo el contexto regional y el contexto del momento implica que se tomen este tipo de acciones. Esperemos que incluso se tomen más sanciones en lo político y en lo económico.
Lo han hecho porque es lo correcto, no porque es lo políticamente correcto. Yo creo que el mensaje que se le manda al mundo es no pueden tener negocios con Cuba o atenerse a las consecuencias.
Esas propiedades, si han sido utilizadas por empresas extranjeras, esas empresas extranjeras ahora podrán ser demandadas por esos ciudadanos de Estados Unidos en tribunales de Estados Unidos.
Yo creo que estamos en un momento crucial para lograr la libertad en Cuba. Estos son los momentos en que uno puede decir realmente que hay una esperanza concreta, porque no se están dando discursos ni retórica, se están tomando medidas muy fuertes contra la tiranía de los Castro. Yo te digo, ahora es el momento de tener esperanza, y creo que deben venir muchas cosas más que asfixien a esa tiranía, que lo que le ha robado es todo en ese país, y ha robado algo muy importante, que es la libertad.
Esto es un paso extremadamente importante para negarle divisas, para negarle inversión extranjera al régimen que está reprimiendo al pueblo cubano. Pero lo importante es anotar, lo dijo el embajador, lo ha dicho la administración, esto es grande, son cosas muy importantes, pero vienen más cosas aún más, aún.
Y en el caso de Cuba, estas medidas buscan presionar a La Habana para así limitar su influencia y apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Es todo, vuelvo con ustedes, Alfredo, Giselle, al estudio.
Gracias, Ricardo. El discurso del secretario de Estado, Mike Pompeo, generó inmediatas reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Salvador Blanco amplía.
No se han hecho esperar las reacciones sobre el anuncio de la puesta en marcha del título 3 de la ley Helms-Burton, realizado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. El senador Marco Rubio fue uno de los primeros en felicitar al presidente Donald Trump por esta decisión de levantar la suspensión de esta ley firmada por el expresidente Bill Clinton en 1996. En su comunicado, el senador Rubio elogió la decisión del presidente Trump de eliminar la suspensión de la ley Helms-Burton, responsabilizando al régimen cubano por sus crímenes y terminando años de impunidad.
Para el cubano dentro de Cuba, las sanciones anunciadas representan la mejor oportunidad para obtener su libertad en un corto plazo. Estas medidas ya van un paso mucho más allá. Pues no solamente permiten las demandas por parte de personas que antes tenían propiedades comerciales en Cuba, sino que eso tiene un congelamiento en la inversión extranjera y invita una negociación de aquellos países que tienen inversionistas en Cuba, España y Canadá, para traerlos a la mesa y que se unan a los Estados Unidos en su lucha por la libertad del pueblo cubano.
Por su parte, el enviado de la Unión Europea en Cuba manifestó su opinión sobre el tema.
Hemos considerado que nos hará daños a todos, que será self-defeating, como se dice en inglés. Obviamente esto va a crear aún más confusión, más deterrence, más confusión para la inversión extranjera.
Se calcula alrededor de 200.000 demandas potenciales sobre los bienes confiscados después de 1959. Salvador Blanco, Noticiero, Televisión Martí.
Y la ley Helms-Burton cumplió el pasado marzo 23 años de haberse firmado y convertido en ley. Su promulgación fue la respuesta al asesinato de 4 pilotos de Hermanos al Rescate ordenado por el régimen castrista. Fue el 12 de marzo de 1996 cuando el presidente número 42 de Estados Unidos, Bill Clinton, plasmó su firma en el documento que solidificó el embargo económico a Cuba. El Congreso había votado a favor de la legislación 6 días antes. El Acta Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba de 1996, o Ley Helms-Burton, codifica en una sola legislación todas las disposiciones del embargo que se implementó en 1960, así como las condiciones para su levantamiento. La misma fue en respuesta al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate por el régimen cubano el 24 de febrero de 1996. El derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate fue ordenado por el gobierno castrista y ejecutado por la Fuerza Aérea Cubana. Los 4 pilotos a bordo fallecieron. Eran pilotos y activistas humanitarios que rescataban a balseros en el mar. El título 3 de la ley Helms-Burton permite demandar a una compañía o individuo del régimen cubano o a compañías foráneas que tienen negocios conjuntos con el gobierno cubano y operan en propiedades confiscadas sin compensación y que a la vez también operan en Estados Unidos. Bajo todas las administraciones, desde que se firmó la ley Helms-Burton, el título 3 se había suspendido los meses de enero y julio de cada año. En total, son 5.913 reclamos de propiedades y bienes confiscados sin compensación de ciudadanos norteamericanos que están certificados por el gobierno de Estados Unidos. Pero no está limitado a ellos, sino también a cientos de cubanos americanos, a quienes también les confiscaron propiedades y bienes sin compensación cuando Fidel Castro tomó el poder. Como requisito, el demandante tiene que haber sido ciudadano norteamericano en el momento que la empresa o propiedad fue confiscada sin compensación y haber adquirido el título de la propiedad antes del 1 de enero de 1959. Y el reclamo tiene que estar certificado por el gobierno de Estados Unidos. El título 3 también permite entablar demandas a los cubanos americanos que eran ciudadanos cubanos en el momento en que sus bienes fueron confiscados sin compensación.
Ahora hacemos una pequeña pausa y al regresar tendremos una entrevista exclusiva con Mauricio Claver Carone, encargado de la Casa Blanca de los Asuntos para Latinoamérica y el Caribe.
Así es, y también tendremos con nosotros a un reconocido analista político para hablarnos sobre las consecuencias de este histórico anuncio. No se vayan, volvemos en solo un minuto.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Al concluir las declaraciones del embajador Bolton en el Hotel Biltmore sobre los cambios de la política de Estados Unidos hacia Cuba, Mauricio Claver Carone, asesor del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca para América Latina, habló en exclusiva con Televisión Martí.
Tomás Regalado hizo la entrevista y está aquí con nosotros, aquí en el estudio. Adelante, Tomás.
Así es, Grisel y Alfredo. Según Mauricio Claver Carone, el número 2 en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, el presidente Trump ha sido el único mandatario estadounidense que desde 1996 ha tenido el coraje para aplicar los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton. Mauricio, estamos hablando de que esta administración ha hecho lo que ninguna administración de un presidente ha hecho en 60 años, desde lo que es el embargo.
Bueno, particularmente en lo que es la ley de Helms-Burton, que desde 1996 es el primer presidente que ha tenido el coraje para hacer, básicamente a defender a los americanos. Estamos hablando de propiedades que fueron robadas a norteamericanos, en los cuales ahora hay compañías extranjeras y personas extranjeras que han estado lucrando de esas propiedades. Y el presidente Trump ha dicho, no, es injusto para los americanos que nunca hayan tenido ningún tipo de remedio legal para poder llevar a cabo las demandas a favor de sus intereses y las propiedades que han sido robadas. Eso va a poner una presión muy importante al gobierno cubano en lo que es una política macro que estamos llevando a cabo en conjunto con Venezuela y Nicaragua, particularmente en el caso de Venezuela, intentando recalibrar esa relación para que ya ningún tipo de antes, ¿no? Obviamente recibían y siguen recibiendo, sea 50.000 o más barriles diarios de petróleo de Venezuela a Cuba. Lo que hemos querido asegurarnos es que esta relación les va a empezar a costar a Cuba, en el cual no solamente si ellos quieren seguir mandando agentes de inteligencia, agentes de militares, de contrainteligencia militar, etcétera, que eso venga con un costo. No solamente ni le sea gratis, que sea con un costo, que Cuba tenga que pagar por eso. Por lo cual, hemos visto en la historia siempre que Cuba, cuando ha tenido un patrón, sea la Unión Soviética o Chávez, siempre ha llevado a cabo subversión de democracia, aventuras militares, etcétera. Pero cuando tiene sus propios problemas domésticos, no tienen ni los medios ni la habilidad para concentrarse en ellos. Pues ahora, con estas medidas que estamos tomando hoy, van a tener que empezar a concentrarse en proveerle a su pueblo, a proveer, a hacer un cambio en la isla y no enfocarse tanto en las aventuras militares en el exterior como en Venezuela.
Título 4, también un día histórico, porque el título 4 ahora es función. A esas compañías que tienen esos, que trabajan bajo en tierra confiscada, no les van a dar la visa a las personas para venir a los Estados Unidos.
El descaro que había existido, en el cual compañías extranjeras y personas que traficaban en propiedades robadas de los Estados Unidos en Cuba, después venían aquí a los Estados Unidos, eso también va a acabar. Vamos a empezar a quitarle las visas a esas personas que estén traficando en propiedades confiscadas en Cuba. También otra presión grande hacia el régimen de Cuba. Eso es una cuestión muy importante.
Regreso de lo que es el límite a las remesas por cada trimestre, ¿no?
Sí, y obviamente queremos seguir manteniendo la ayuda a las familias y también estamos viendo en cuestiones de los viajes limitar lo que sean los viajes no familiares. Entendemos obviamente que hay lazos familiares que queremos mantener y mantener con una normalidad, pero normalidad no significa los huecos que había creado la administración anterior, en el cual eran sin límites, en los cuales todo el mundo estaba mandando dinero no para mantener a sus familiares, pero llevar a cabo negocios de mercado negro y a otras cosas, y francamente los que se estaban beneficiando eran propios, a veces, muchas veces, agentes del gobierno cubano que estaban ellos mismos formando esos negocios. Eso todo va a acabar ahora, pero manteniendo en pie cierta asistencia humanitaria para que los familiares puedan seguir ayudándose, que obviamente es un interés nuestro.
Mauricio, última pregunta, es obviamente Nicaragua, Venezuela, también sanciones, también, pero aparte de eso, que no ha terminado lo que es referente a Cuba, que esto es un proceso que sigue caminando por parte de esta administración.
Sin duda, también hemos visto las sanciones a las embarcaciones que van de Venezuela a Cuba, del petróleo. Esta semana el embajador Bolton lo anunció hoy, ya hubo un barco que debido a esas sanciones no fue permitido entrar al puerto de Houston. Esas sanciones van a empezar a tener efecto y van a recalibrar esa relación que estuvimos hablando entre Venezuela y Cuba. Vienen también otras sanciones más fuertes sobre Venezuela y Nicaragua. Esto es una política de presión máxima, en el cual tenemos el pie sobre el acelerador. Todas las semanas vamos a estar llevando a cabo nuevas medidas, no van a saber por dónde vienen, no van a saber, siempre va a ser una sorpresa, y cuando piensen que tienen un poco de luz al fin del túnel, se les va a acabar esa luz.
Y lo de la pelota, obviamente, un tema candente que aquí se ha anunciado que ya también eso ya no existe.
Y lo importante de eso es que aquí habían, básicamente, nos querían dar, primero, que la administración anterior quería justificar eso sobre una base de una mentira, que era que la Federación Cubana de Béisbol no era parte del gobierno cubano. Eso es una mentira y nosotros obviamente no vamos a justificar algo basado en una mentira. Eso es problema de ellos. Pero la cuestión del tráfico humano, y que hablan que no, que queremos mejorar el tráfico humano, querían darnos una falsa opción. O sea, o el tráfico humano por individuales o tráfico humano por el gobierno cubano. Y nuestra opción es que ni ninguna parte. Si hay tráfico humano individual, hay leyes que prohíben eso. Y lo que nosotros no vamos a hacer es permitir el tráfico humano por parte del gobierno cubano. Así que lo que tiene que ocurrir es que los cubanos, los peloteros cubanos, sean libres, que puedan ellos, como cualquier otro pelotero en cualquier otra parte del mundo, poder venir libremente, contratar con las ligas mayores, llevar a cabo sus sueños, que es un sueño, que es un derecho natural de cualquier ser humano, para jugar aquí en los Estados Unidos, sin tener que pagarle al gobierno cubano, sin tener que confiscarle el pasaporte, sin tener que llevar medidas que francamente no son aceptables en ninguna parte del mundo.
Grisel y Alfredo, esta noche en el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna, continuaremos con nuestra cobertura total de este histórico día, con el cambio de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Obviamente, las palabras y declaraciones tanto de Mauricio Clavel Carone como del embajador Bolton, hay mucho que decir. Ya una de las palabras ahí, escucharon que él dice que habrán medidas cada semana, van a haber más anuncios. Esperamos cuáles son los anuncios esos.
Exacto, y dijo que no van a saber por dónde van a atacar. Y el coraje de la administración Trump, después de 23 años, es la primera vez que se pone en práctica
Estamos hablando de que desde lo que es el embargo de los Estados Unidos, no ha habido un día tan, hasta cierto punto, tan histórico como el día de hoy, en donde todos los acápites de la ley Helms-Burton, la 3, la 4, y todos ahora están en efecto a partir del 1 de mayo. También lo de las remesas, también lo del turismo, lo de la pelota, la federación, ese, todo lo que la administración del presidente Obama por tanto tiempo hizo así para crear, automáticamente ya se ve que todos los días está desglosándose aún más.
Así es, muchísimas gracias, Tomás. Así es.
Exacto, y saludos para los miembros de la Brigada 2506. Y para analizar en detalles este anuncio, tenemos con nosotros a Julio Schilling, politólogo, escritor, conferenciante y miembro de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas. Buenas tardes.
Encantado de estar con ustedes, Alfredo.
Muchísimas gracias, Schilling. Siempre un placer estar con usted. Por más de 22 años, el título 3 de la Ley Libertad se suspendió con la esperanza de que el régimen cubano diera pasos a la democracia y el intento del presidente Obama de normalizar o moderar las relaciones con el régimen castrista no funcionó. Estos fueron algunos de los argumentos esgrimidos por el secretario de Estado Mike Pompeo al anunciar el cambio de política. ¿Considera usted que debió haberse aplicado mucho antes, conociendo la naturaleza del gobierno castrista?
Sin lugar a dudas, se debía de haber implementado en marzo de 1996, cuando precisamente se firmó la ley. Hoy es un día grande para celebrar y no puedo pensar en mejor honor a la distinguida Brigada 2506 que lo que ha ocurrido hoy. Primero, el gran ganador, la justicia. Justicia para todos esos que han sido víctimas de un acto de piratería de Estado por la dictadura castrista, y segundo, un día grande para la libertad de Cuba, porque hay que estar claro, una dictadura como la Castro comunista se mantiene en pie por los recursos que tiene a su disposición. Esta medida que se va a implementar, que de nuevo hago hincapié en que se debía haber implementado desde que se firmó, va a buscar negarle los fondos. Vamos a hablar de un Estado de Derecho, tenemos que entender esto, porque el robo, todos estamos de acuerdo que es inadmisible, pues aquí ha habido el acto de robo en masa, entonces al fin las víctimas de ese robo van a tener acceso a los tribunales estadounidenses y se va a responsabilizar a esos que han estado traficando con esa propiedad que se robaron.
Ahora, Julio, técnicamente puede cualquier ciudadano estadounidense entablar reclamaciones contra empresas extranjeras, probando que su familia fueron parte de confiscaciones o expropiaciones. En resumen, ¿qué requisitos deben cumplir los demandantes?
Bueno, hay un mínimo en cuanto a la cantidad de pérdida. O sea, no es. Y yo sé que esto se ha repetido hasta la saciedad, pero valga la redundancia, esto no tiene nada que ver con propiedades residenciales, esto tiene que ver con propiedades comerciales. Entonces, sí hay un límite en cuanto a la cantidad de valor y tienen que ser reclamaciones certificadas, o sea, la cifra correcta, como la han dado ya ustedes, de 5.903, en realidad hay cerca de 9.000 reclamaciones, pero 5.913 han sido ya certificadas y la administración Trump pues tiene esa información a su disposición y es hora de que se haga justicia, tomando en cuenta que muchos de los culpables de lucrar con esas empresas que personas trabajadoras hicieron, pues son empresas que tienen lazos comerciales con los Estados Unidos. Entonces ahí lo hermoso de la herramienta del acto de libertad, que precisamente responsabiliza y exige la rendición de cuentas. Y por otro lado, sin lugar a duda, busca lo que se buscó en la década de los 80 con Sudáfrica. Y eso fue buscar y producir un mecanismo para hacer un Sudáfrica mejor, ¿no es verdad? Bueno, pues para Cuba se quiere lo mismo. Ya es hora. Y esta administración está muy bien enfocada en responsabilidad del anfitrión. La médula de toda la subversión comunista en el continente.
Chilling, un punto importante aquí son los inversionistas, aquellos que tienen inversiones en conjunto con el gobierno cubano. Los inversores españoles controlan el 71% de las habitaciones de hotel de la isla en manos extranjeras. La inversión española supera los 300 millones de dólares anuales y muchas de estas propiedades fueron confiscadas por el régimen castrista en Cuba sin compensación. Realmente el impacto pudiera ser devastador para firmas como Meliá, Iberostar, Barceló o NH, que operan o tienen propiedades en Estados Unidos.
Correcto, y esa es la idea. O sea, aquí estamos viendo que al fin los Estados Unidos pues está poniendo en práctica una política en coherencia con una moralidad que respalda la democracia. Porque no podemos hablar, si miramos solamente el embargo, pues nos damos cuenta que a través de los años, dependiendo en la administración que estaba en la Casa Blanca, pues había una relajación, un fortalecimiento, relajación, fortalecimiento y una incoherencia tremenda. Lo que buscaba la ley Helms-Burton era precisamente eso. Y la idea es exigirle a esos inversionistas escoger si quieren el mercado norteamericano o quieren el mercado de Cuba comunista. Hay muchas empresas que han dicho que se van a quedar en Cuba comunista, bueno, porque claro, no tienen tantas inversiones en los Estados Unidos. Pero sin lugar a dudas, sí se le va a sentir el régimen castrista, igual que se lo sintió el régimen racista de Sudáfrica. Las sanciones funcionan. Es una gran mentira que no trabajan. Funciona cuando se aplican y cuando hay una coherencia con una política de Estado. Quiera Dios que, pues precisamente, los que están, las víctimas de todo este saqueo que ha llevado a cabo el castrocomunismo, pues a partir del 2 de mayo, con plena energía, acudan a los tribunales estadounidenses para hacer justicia y negarle esos recursos que una dictadura como la cubana necesita para mantenerse aferrado al poder.
Julio, y para finalizar, ¿cómo ve las medidas anunciadas por el asesor John Bolton esta tarde?
John Bolton, y yo creo que realmente es una bendición que sea el asesor nacional, entiende perfectamente bien la naturaleza de dictaduras como la castrocomunista. Y lo que estamos viendo con la implementación del título 3 y consecuentemente el título 4 es parte de podemos decir, un reajuste para tener una medida más agresiva que busca precisamente la libertad de Cuba. Por eso dije que es un día grande para la justicia y para la libertad.
Muchísimas gracias, Chilling, por estar con nosotros. Siempre un placer. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que ya regresamos.
Televisión Martí. Toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Y hoy se cumplen 58 años del desembarco en Bahía de Cochinos de la Brigada de Asalto 2506, un grupo de 1.500 cubanos entrenados y armados por la administración estadounidense que durante 3 días se enfrentaron a más de 60.000 soldados de la dictadura castrista hasta que ya sin municiones para seguir combatiendo y sin apoyo logístico tuvieron que abandonar la lucha. Esta heroica epopeya fue recogida en la serie especial de Radio y Televisión Martí titulada 60 años de dictadura. Estos son fragmentos de la historia y testimonios de varios de sus protagonistas.
La Brigada 2506, integrada por 1.500 cubanos, desembarca al sur de Matanzas, en Bahía de Cochinos. Fueron organizados y entrenados por la CIA y salieron a Cuba desde Nicaragua. Días antes, Castro proclama el carácter socialista del régimen. Detienen de manera preventiva a casi 25.000 ciudadanos encerrándolos en estadios deportivos y teatros. Algunas iglesias fueron ocupadas por las fuerzas del régimen. Sin el apoyo aéreo prometido, los brigadistas estuvieron 3 días luchando hasta terminarse las municiones.
Cualquier operación de este tipo tiene que tener el aire, es probablemente la parte más importante. Tenían la habilidad de hacer eso. Desgraciadamente no se hizo. Se debió haber atacado a la Fuerza Aérea Cubana con máximo número de aviones.
El corazón de la Fuerza Aérea estaba en San Antonio de los Baños. Si hubieran atacado completamente a San Antonio, nos hubieran destruido todos los aviones.
Yo salgo el día 15. Cuando regreso a las 9:30 de la mañana, enseguida hablo con el que era general Rick Doster para preparar mi segunda salida a la 1:00 p.m. A eso de las 12:00, 12:15, el general viene con un papelón así de Washington y dice, los vuelos han sido parados 48 horas. Y le dije, general, esto aquí se acabó la invasión.
San Blas y Sopillar fueron escenarios de cruentos combates. La mayor parte de los brigadistas fueron detenidos y Kennedy se responsabiliza por la acción. Lograron meses después la liberación de los prisioneros.
El proyecto original era entrenar 3 grupos, los teams de infiltración para entrar a Cuba y crear contacto con la resistencia y apoyo en las montañas.
Te puedo hablar de lo que se llamó el reclutamiento inicial. Yo puedo hablarle también de mi experiencia. No puedo, quizás desde el punto de vista mío, yo puedo hablar de las cosas que yo vi, las cosas que yo participé. Salimos un grupo a medianoche hacia una destinación, un lugar desconocido en aquel momento, que fue después resultado en Yusepa, en la isla de Yusepa. Allí nos encontramos a un grupo de muchachos jóvenes, personas con gran ideal, estudiantes, la mayor parte de ellos.
Si el plan original se hubiera efectuado por Trinidad, al sur del Escambray, pues ahí nosotros no teníamos radioacción para llegar con Joya. O sea que no hubiéramos podido hundir ningún buque, no hubiéramos podido derribar ningún avión, porque sencillamente nuestros aviones no llegaban allí.
Y cayeron presos también en ese momento Francisco, o sea, Rogelio González Corzo, que era el coordinador general de todas las fuerzas clandestinas dentro de Cuba. Y todo ese plan, bueno, se vino abajo.
Tanto ahí murió Virgilio Campanería, estuvo Tapita, estuvieron infinidad de compañeros nuestros que cayeron presos y fueron muchos de ellos fusilados.
Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo. Y me siento orgullosa que mi hijo haya conocido a sus oficiales. Es mi deseo y mi esperanza que algún día llegue a ser un hombre por lo menos la mitad de lo valiente que han sido los miembros de la Brigada 2506.
Y un acto de homenaje a los mártires de la Brigada 2506 se llevó a cabo hoy en Miami.
Nuestra colega Karen Caballero estuvo presente y tiene testimonios de los protagonistas.
Hace apenas unos minutos concluyó aquí, frente al monumento a la Brigada de Asalto 2506, el homenaje que cada año se realiza, cada 17 de abril, a la Brigada. Y conmigo se encuentra el comisionado Javier Souto, quien también pertenece a la Brigada de Asalto 2506. Muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué viene usted cada año a rendir tributo a la Brigada?
Bueno, tú lo dijiste, a rendir tributo a la Brigada, a rendir tributo a los hermanos caídos, sobre todo a eso. Que no los olvidamos nunca y que fueron gente que lo pusieron todo, sobre todo ese desprendimiento, ¿no? Ese coraje, ese deseo de hacer algo por su patria, algo que fuera realmente importante, y lo dejaron todo, lo dejaron carreras, familias, muchas cosas para involucrarse en esta acción que era como una especie de una aventura, ¿no? Pero una aventura que podía haber resuelto el problema de Cuba si las cosas hubieran salido como esperábamos que hubieran salido.
¿Cómo hubiese sido la historia si el castrismo ya no existiese en Cuba? Y sabemos que, bueno, se ha expandido también, lamentablemente, por Latinoamérica. ¿Cómo hubiese sido la historia diferente?
Bueno, la historia de Cuba hubiera sido fantástica, brillante, extraordinaria. Cuba es un país bendecido por la naturaleza, por Dios. En primer lugar, la ubicación que Cuba tiene en el mundo, la posición esa que todo el mundo quiere en Cuba, porque es como una mujer bonita, ¿no? Todo el mundo quiere, bueno, pues Cuba es eso, ¿no? Es un país en el medio del mundo, el mundo de hoy sobre todo, que hay tanta comunicación aérea. Cuba tiene unos mares espectaculares, tiene montañas bellas, tiene un clima fantástico, la gente es buena, no hay grandes problemas, con excepción de los huracanes, pero nada, nos ha tocado esta que nos ha tocado y estamos enredados en ese asunto, pero algún día va a pasar algo y algún día, porque ya realmente yo creo que estamos llegando al final del camino este de sufrimiento en Cuba, porque ya todo el mundo sabe, ya no hay cuento, ya no hay historia que hacer de parte de esa gente.
Precisamente cuando se habla de tergiversar la historia, sabemos cómo el castrismo ha tergiversado la historia a lo largo de 60 años. A ustedes, específicamente a los brigadistas, les han llamado mercenarios, les han llamado asesinos. ¿Cómo responden ustedes a eso?
Bueno, hay que tomar las cosas como son, ¿no? Aquí los mentirosos son ellos, los asesinos son ellos, los ladrones son ellos, los que fusilaron fueron ellos, y los que han traído sangre y desolación al mundo en diferentes partes del mundo donde ellos se han estado metiendo, inclusive no solamente en América Latina, ha sido también en África, en partes de Asia, estuvieron hasta metidos en la guerra de Vietnam, interrogando y torturando prisioneros, han estado metidos en todos los continentes del mundo, donde quiera que ha habido algún tipo de movimiento guerrillero o algo, ellos han estado allí. La idea esa napoleónica de Fidel Castro, de ser el gran conquistador y toda esa cosa, la locura del loco, el loco malvado, que es el que trajo el desastre este, y los que lo siguieron, pues claro, eso ha tratado de cambiar la historia y el mundo, pero no ha sido así. Ya un tipo que empezó siendo un mentiroso desde niño, porque le dijo a la gente que él era un guerrillero, y lo que era un niño bitongo, un niño mimado de su padre, en colegios de gente, en los mejores colegios de Cuba, la mejor educación de Cuba, un muchacho con carros, ¿quién tenía un carro en Cuba del año en esa época? Y que andaba siempre vestido de traje y tal, después era guerrillero. Un mentiroso total. Es increíble cómo el pueblo de Cuba se tragó todo aquello y cómo él pudo mentir tanto y seguir mintiendo todo el tiempo hasta que se murió.
En pocas palabras, ¿cómo es la Cuba que los brigadistas soñaban y deseaban cuando ocurrió la invasión de Bahía de Cochinos?
Bueno, era una Cuba, como decía Martí, con todos y para el bien de todos. Era una Cuba libre, independiente, soberana, democrática. Una Cuba con derechos para todos. Una Cuba, una buena Cuba, y no la Cuba que tenemos hoy día.
Fue el comisionado Javier Souto, comisionado del condado Miami-Dade y también miembro de la Brigada de Asalto 2506. Yo por ahora me despido, regreso ahora a los estudios. Soy Karen Caballero.
Muchísimas gracias, Karen. Y ahora hacemos una pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube. en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
El expresidente de Perú, Alan García, se suicidó el miércoles al dispararse un tiro en la cabeza momentos antes de ser detenido por la policía en un caso vinculado al escándalo Odebrecht. La agencia AFP tiene los detalles.
El expresidente de Perú, Alan García, se suicidó el miércoles. Había sido trasladado al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa de Lima. Y según la ministra de Salud, Zulema Tomás, sufrió múltiples paros cardíacos. El exmandatario se disparó en su cabeza poco antes de ser arrestado por la policía, que había presentado una orden de detención preliminar judicial hasta por 10 días por la presunta comisión del delito de lavado de activos en un caso vinculado al escándalo de Odebrecht que investiga una fiscalía especializada. García estaba bajo la lupa además por supuestos sobornos pagados por la compañía brasileña para obtener un contrato de construcción para el Metro de Lima durante su segundo mandato entre 2006 y 2011. El expresidente solicitó asilo en la embajada uruguaya en 2018, argumentando que era víctima de una persecución política luego de que la justicia le prohibiera salir del país. Sin embargo, Montevideo rechazó su pedido.
Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el martes que quiere reconstruir Notre Dame en 5 años tras el pavoroso incendio que arrasó parte de la catedral. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el martes que buscará que Notre Dame sea reconstruida en 5 años. El incendio en la catedral inició el lunes por la tarde, se expandió rápidamente por el tejado y se prolongó por más de 12 horas.
Lo que vimos anoche en París fue nuestra capacidad de movilización y de unirnos para vencer. A través de nuestra historia hemos construido ciudades, puertos e iglesias. Muchas se han quemado y se han destruido por guerras, revoluciones o fallas humanas. Cada vez que ha pasado, los hemos reconstruido.
En contraste con el optimismo de Macron, los expertos consultados por la France Press coincidieron en que se necesitarán al menos el doble de años para recuperar Notre Dame.
Entre 10 y 15 años parece razonable.
Me parece razonable entre los 10 y los 15 años. Escuché a un exministro hablar sobre 3 o 4 años, pero no es realista, dado que antes de comenzar la restauración, el sitio y la comodidad, será necesario montar un andamio con una sombrilla para poder cubrir toda la cubierta y brindar protección contra el mal tiempo.
Todavía se desconocen las causas del incendio en el edificio de 850 años, aunque se privilegia la pista accidental potencialmente ligada a la restauración del tejado. Mientras, parisinos y extranjeros desfilaron el martes ante la explanada del monumento para depositar flores, rezar o simplemente contemplar el desastre. Los tesoros de la catedral fueron preservados, entre ellos la Santa Corona de Espinas de Jesús. Las dos torres de la emblemática fachada y el rosetón del lado sur fueron salvados. Además, se encontró entre los escombros el gallo de cobre que estaba en lo más alto de la emblemática aguja que cayó antes del atardecer. En cambio, las llamas destruyeron 2/3 partes del entramado del tejado, una maravilla de la arquitectura de madera europea. Las autoridades identificaron vulnerabilidades en la estructura del edificio, en particular en la bóveda y en una parte del transepto norte, lo que obligó a evacuar 5 edificios vecinos. Tras el desastre, ya se han recaudado 700 millones de euros en promesas de donaciones de grandes empresas francesas.
Y la inflación en Argentina sigue al alza con un 4,7% en marzo y un acumulado de 11,8% en el primer trimestre, cifra que complica la reelección del presidente liberal Mauricio Macri, quien está golpeado por una crisis económica que no encuentra alivio. La agencia AFP informa.
Argentina no encuentra alivio para su crisis económica. La inflación sigue al alza con 4,7% en marzo y un acumulado de 11,8% en el primer trimestre. Según la publicación del Instituto de Estadísticas del Estado, el índice de precios para los últimos 12 meses se elevó a 54,7%, una de las más altas del mundo, con importantes alzas de más del 60% para el transporte y alimentos. La pobreza subió a 32% y el desempleo a 9,1% al cierre del año pasado, según datos oficiales.
Compro nafta para el transporte que trabajo y cada vez está más cara. Y eso me condiciona los gastos para otras cosas, igual que los impuestos. Los impuestos han aumentado tanto que también me condiciona en la forma de vida, comprar segundas marcas o no comprar.
También hay recesión económica con una caída del 2,5% del Producto Interno Bruto en 2018. Las cifras amenazan la reelección del presidente liberal Mauricio Macri a solo 6 meses de la primera vuelta de las votaciones del 27 de octubre.
Salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6%, sí, 80 años sin contar las hiper, hemos tenido 62,6% de inflación. No es tan fácil, claramente, no es tan fácil al menos como lo preveíamos, porque hay comportamientos culturales que cuestan erradicar.
Se espera que Macri anuncie el miércoles una serie de medidas para reactivar el consumo cuando las encuestas de intención de voto comienzan a mostrarlo en aprietos, aunque no se han oficializado las candidaturas. Macri insiste en que para atajar la inflación es necesario lograr el equilibrio fiscal, objetivo acordado con el Fondo Monetario Internacional para este año, y pide a los argentinos hacer un esfuerzo más.
Pero bueno, Argentina está en esta situación, podríamos decir, desde 2011, 2012 hasta esta parte. Una economía que un año crece, un año cae, pero en promedio en el largo plazo llevamos 7, 8 años sin crecimiento económico y encima con una inflación que se acelera. Es un poco el peor de los mundos.
La crisis económica argentina se desató hace un año con una corrida cambiaria. Para enfrentarla, el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional, con el cual acordó un auxilio de 56 mil millones de dólares por 4 años. Hasta ahora ha recibido 38 mil.
Ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Y la diversión continúa en la gran pantalla con el estreno de la secuela de No Manches Frida. Omar Chaparro y el resto de la pandilla nos hacen reír con sus aventuras durante estos días de primavera.
Y nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con los jóvenes protagonistas de la película. Vamos a verlo.
¿Qué tal a todos? Aquí con ustedes María Salas desde Hollywood. Me encuentro con los rebeldes estudiantes de No Manches Frida, parte 2.
Pero mira, llegaron los del Frida.
¡Hola!
Hijos de leche, parece que a estos nacos hay que enseñarles modales.
¿Ah, sí?
No manches, tenemos que competir contra esos mamás.
Hashtag somos los mejores.
¿Qué pasa, chicos?
Aquí, bienvenidos.
¿Estás emocionada?
Sí, porque creo que es una gran película, creo que nos va a ir muy bien y bueno, pues no hay más que eso.
Por primera vez vamos a una competencia interescolar.
Un maestro sustituto, sus rebeldes estudiantes, su bella prometida y un nuevo rival.
Él es Mario, el exnovio de Lucy. Él es Seki, el exnovio de Lucy.
Hollywood adapta una exitosa comedia alemana a la gran pantalla y le imparte su propio estilo latinoamericano.
Esto es un paraíso.
Para los que quieren divertirse un buen rato, Omar Chaparro y Marta Igarreda repiten sus papeles de los maestros enamorados en la segunda entrega de No Manches Frida. Está espectacular porque te ríes de principio a fin. Y me encantó que cada personaje está súper bien definido.
El mundo se divide entre ganadores y perdedores.
Es una pena que no haya premio al más ridículo. Ganarían de seguro.
Hola, yo soy Regina Pavón y hago a Mónica.
Yo soy Mario Morán y hago Cristóbal.
Yo soy Carla Del y hago a Laura.
Hola, yo soy Karen Furlong y hago a Nayeli.
Yo soy Memo Dorantes y hago a Romo.
Y amigos, son los actores más cómicos en estos momentos en la gran pantalla. Realmente me sentí que yo me iba de vacaciones con ustedes. Ay, ¿se sintió como un spring break?
Sí. Sí. Realmente se sintió así. Hace porque Mario lo estaba diciendo, que justo pensábamos que era como irnos de vacaciones con amigos, de un viaje escolar.
¿Dónde estamos ahorita?
En parte 2, maestros y estudiantes dejan atrás las aulas escolares para la competencia más importante de sus vidas.
Vivimos juntos literal 2 meses, grabábamos en el hotel en el que dormíamos y todos nos queremos y nos odiamos como si fuéramos hermanos, entonces fue muy divertido.
Esta mujer y yo compartíamos departamento. Mejores roomies no pude haber tenido.
Todas las fiestas después de grabar eran ahí, donde había alcohol, bikinis, calor.
Pero así comienzan los problemas en No Manches Frida 2.
Exactamente.
Con los tequilazos.
De soltero a y el mundo se va a acabar.
¿Qué le tienes que decir a Seki en su despedida soltero, Cristóbal?
Medida, ¿no? Porque se le pasó el... Bueno, ya no les voy a contar más, porque es un buen gang, así empieza la película, tienen que verla. Y lo mejor es que lo de la boda es un cachito, todo lo demás en verdad está súper divertido.
Es que soy muy traviesa.
Mira, yo creo que va a quedar más divertida que la 1.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Joan Moncada sigue adelante con su gran momento ofensivo este martes. Digamos que volvió a ser crucial en la victoria de los Medias Blancas de Chicago. En la tercera entrada, los patiblancos perdían 1-0. Moncada hizo swing ante un picheo rápido, la llevó lejos por el center left, batazo de 418 pies, el partido se empataba a 1. Más tarde, en el quinto, el cienfueguero descargaba su fuerza hacia el right field, quinto jonrón de Moncada en la temporada. Su promedio ofensivo es de 333. En el octavo, el brillo lo ofrecía a su compatriota Yonder Alonso, despachando sobre el campo derecho, tercero que batea Alonso en este 2019. Yonder se fue de 4-4 anoche, José Abreu de 4-0. Pero los Medias Blancas ganaron con pizarra de 5-1. En Milwaukee, Yasmani Grandal hizo sentir su poder con el madero. Fue en el tercer acto que desapareció la pelota. La mandó a las graderías del jardín derecho. Quinto del máscara cubano este año. Pero el gran batazo de la fecha lo iba a pegar Christian Yelich. Montado en una racha tremenda en el quinto inning. La envió a la segunda sección de gradas por el center field. 427 pies. Noveno que conecta a Yelich, colíder en ese departamento en la Liga Nacional. Y los cerveceros vencieron a los Cardenales por 8-4. Y este martes Nolan Arenado estuvo de cumpleaños. Ya suma 28, como el número que lleva en su camiseta. Y lo celebró con este batazo en la misma primera entrada. Un bambinazo, dos rayitas. Arenado se fue de 5-2. Los Rockies le ganaron a los Padres con pizarra de 8-2. Y anoche los Astros llegaron a 10 victorias al hilo. George Springer abrió el marcador con ese batazo de vuelta completa en la primera entrada. En el cuarto vendría Alex Bregman enviando 4 carreras hacia el plato con Grand Slam. Houston le ganó a los Atléticos con pizarra de 9-1. Y los Medias Rojas iniciaron serie en el Yankee Stadium. Clint Frazier alejaba a los Mulos 3-0 en el cuarto acto con ese jonrón solitario sobre el right field. El zurdo James Paxton iba a amarrar a los patirrojos. Ponchó nada menos que a 12 en 8 entradas para que los Yankees vencieran por blanqueada de 8-0. Y tras la eliminación de la Juventus en la Champions, hoy miércoles las acciones del equipo cayeron un 25% en su cotización bursátil. El equipo italiano que encabeza Cristiano Ronaldo cayó 2-1 ante el Ajax en partido jugado en Turín. Por el contrario, las acciones del equipo holandés amanecieron con un alza récord en bolsa. Vamos a los playoffs de la NBA. Anoche los Trailblazers se colocaron 2-0 en su serie contra el Oklahoma Thunder. CJ McCollum encestó 33 puntos por los ganadores, que contaron además con 29 cartones de Damian Lillard. Por el Thunder, Paul George fue la máxima figura con 27 unidades. Ganó Portland por 114-94. En Denver, DeMar DeRozan jugó un gran partido para los Spurs. Llevó 31 puntos al marcador
el shooting guard de San Antonio, pero los Nuggets tuvieron a 4 de sus titulares con al menos 20 tantos. Camino a un triunfo por 114 a 105. La serie ahora con empate a una victoria por equipo. En el otro encuentro de la jornada, Kawhi Leonard metió 37 puntos para que los Raptors frenaran al inspirado Orlando Magic. Kyle Lowry le secundó con 22 cartones. Los Raptors mostraron mejor puntería que el quinteto visitante para vencerlo finalmente por 111-82. Esta serie se empata a un triunfo por bando. Y bueno, en otras noticias, el Tottenham sacó de la Champions al Manchester City y Guardiola dice adiós. Vamos a ver qué pasa con Guardiola y su carrera como DT de este momento en adelante. Así que sí, son otras de las noticias.
Oye, y hablando de pelota, me sorprende el paso que lleva Christian Yelich. Y no es un pelotero que tiene una corpulencia tan grande como otros peloteros y con esto nos batazos.
Pero déjame decirte que cuando le da la pelota se siente en cualquier lugar.
Bueno. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Así terminamos esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Hasta mañana.
El gobierno de los